arroba W Radio México. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos, arriba madrugadores, arriba México, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, aunque hay mucha gente de descanso, aunque hay mucha gente de vacación en estos días santos, también habemos muchos que estamos trabajando, así que los abrazamos, nos compartimos, los saludamos con mucho gusto, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo van los días santos. Hoy es Jueves Santo, hoy es el Día de la Pasión de Jesucristo en Iztapalapa, un movimiento impresionante porque este año vuelve la actividad en Iztapalapa antes de como estaba antes de la pandemia del COVID-19, así que habrá un mundo de gente en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, en la alcaldía donde se lleva a cabo esta histórica representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. En un momentito más nos vamos a enlazar con mi querido compañero Víctor Sandoval, que pues nos va a explicar todo el movimiento en Iztapalapa, dónde hay que moverse, por dónde hay que andar, porque la cosa va a estar muy, pero muy intensa. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 7 de abril del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Ahora sí, buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval, con muchísima información esta mañana. Hubo un incendio cerca de la central de Abasto, hubo un accidente en la carretera México-Toluca, muy fuerte. También cuéntanos, Víctor, cómo nos vamos a mover hoy en Iztapalapa. Adelante, es tuyo el micrófono, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues iniciar que, bueno, hubo tres accidentes, uno en la México-Pachuca, uno que rebotados en la mañana, con cinco personas que murieron, cuatro en el lugar, otro en el hospital. Una camioneta que transportaba trabajadores de una empresa de construcción. Esto fue kilómetro 28 del circuito mexiquense en los límites de Catepec y la zona de Tultepec en el Estado de México. Posteriormente reportábamos este choque entre una camioneta colectiva y una camioneta particular, la México-Pachuca. Esto muy cerca también de los límites de Gustavo Madero y la zona de Tlalnepantla, donde fallece una persona y 13 personas más que resultan lesionadas de este percance. El otro fue este autobús en la zona de La Marquesa, también el exceso de velocidad cerca de la autopista, en esta carretera que va a Chalma, que va hacia la zona de Santiago Tlaquitengo, se voltea este autobús de pasajeros. Y aparentemente todo ya estaba tranquilo cuando en la noche empieza este incendio, un poquito antes de las 7 de la noche, incendio que quedó controlado esta madrugada, pero todavía en este momento siguen trabajando ahí, sobre todo por las cenizas de la madera, del cartón, para evitar sobre todo se pueda reavivar el fuego. Ya se inició la carpeta de investigación, fue una superficie de 5.000 metros cuadrados de madera, plásticos, cartón, que se almacenaban en esta zona, donde se guardan precisamente los huacales, tarimas y todo lo que se ocupa en la central de Abastos, fue lo que sí se incendió anoche. Las causas, bueno, se desconocen al momento, se va a investigar cuál fue la posible causa de este incendio, que también dejó a algunas personas intoxicadas, entre ellos tres elementos del cuerpo de bomberos. Es parte de lo que ha ocurrido el día de ayer en materia policíaca y bueno, hoy que se tiene previsto, bueno, se está el día crucis, que es el día más importante en Iztapalapa, sí, de lo cual ya desde a las 6 de la mañana se hacen los cortes viales, Ermita Alta, Ermita Baja, Confort, la calle de Ayuntamiento, la calle de también de 5 de Mayo y todo lo que es el contorno al Parque Cuitláhuac y al Cerro de la Estrella para que se lleve a cabo este viacrucis hoy y sobre todo también con la temperatura alta, estamos entre 30 y 31 grados. Hay que tomarlo en cuenta, pues para evitar sobre todo deshidratación. El día de ayer estuvimos en este punto y de verdad la temperatura se siente como si fuese en Acapulco, en Veracruz, en algún lugar de la costa, muy fuerte el calor, así que hay que tomarlo en cuenta, pues para evitar sobre todo no solamente que se queme la piel, sino se puede ver una deshidratación que puede terminar sobre todo con personas que se pueden desvanecer precisamente por las fuertes radiación solar. Pues parte de lo que va a suceder y lo que sucedió el día de ayer, Vero.
Vamos a estar muy pendientes. Oye, Víctor, hace un momento estaba yo pensando, por lo menos yo pienso que tú has de tener como 30 años, si no es que más, cubriendo cada año la Pasión de Cristo en Iztapalapa.
Sí, son muchísimos años, sí, más de 32, 34 años en esto. El año pasado todavía fue híbrido, fue a puerta cerrada el Via Crucis y todavía, el año pasado ya había un poco de personas, pero hace dos años, cuando solo era pandemia, y totalmente privado prácticamente, hoy se, sí, desde ayer que fuimos en ese lugar, de nueva cuenta se abre al público en su totalidad. Incluso ayer estuvieron paseando el santo, el señor de la cuevita, y sí había muchísimas personas el día de ayer, Crescín, que es la primera vez que se saca esta imagen, después de hace más de, no recuerdo los años, pero más de un siglo.
Sí, sí, sí. Esta es la pasión
la 180. Pero de que no sacaban la imagen de la cuevita, es otra cantidad igual, más
sí,
de,
claro,
más de
100 años. Sí, 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 efectivamente, tienes mucha razón. Hace años que no sacaban la imagen para hacer los recorridos por los 8 barrios de Iztapalapa. Gracias, Víctor Sandoval, que tengas buen Viernes Santo y buena Pascua. Nos estaremos escuchando la semana que entra. Gracias de verdad siempre por la información, porque nos ayudas, nos orientas y nos informas por dónde movernos y por dónde no. Te abrazo mucho. Gracias, Víctor.
Buenos días.
Noticias W.
Ahí está. Y también les recuerdo que hoy es viernes, se aplica el hoy no circula de manera cotidiana, de manera normal. Así que no van a circular los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas. Va a ir a la pasión de Iztapalapa, váyase bien protegido, váyase bien preparado. Ya nos decía Víctor Sandoval, use bloqueador solar, lleve sombrero, lleve gorra, lleve sombrilla para protegerse de los rayos del sol. Y sobre todo, vaya bien hidratado, lleve agua para hidratarse constantemente. Si va a llevar niños, si va a llevar personas de la tercera edad, por favor, con mucho cuidado, va a haber muchísima gente, se esperan por lo menos 2 millones de visitantes en la Pasión de Cristo hoy en Iztapalapa. Ya nos decía Víctor Sandoval, una tradición legendaria que se modificó en los últimos 3 años, pero hoy vuelve prácticamente a la normalidad debido a la pandemia del COVID-19, se hacía híbrido, en otra ocasión no se hizo, en otra ocasión solamente por internet se podía vivir, pero hoy se va a poder vivir otra vez en vivo, y si va a acudir, hágalo con mucho cuidado, con muchas precauciones. Atienda las recomendaciones de los equipos de protección civil, de los equipos de seguridad, porque sí es un mundo de gente. A mí también me ha tocado muchos años cubrir la pasión de Iztapalapa. No, hombre, es un mundo de gente. Y órale, que a la hora de recorrer los 7 barrios y que llevan al Cristo cargando la cruz, no, hombre, y los caballos, y los romanos, y los nazarenos, es una inmensidad de gente. Así que va a ir en familia, hágalo, sí, si tiene planeado, pero con mucho cuidado, no se separen, no se aparten, porque en la marea y en la procesión sí ocurre que, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi otro hijo? ¿Qué pasó con...? No, hombre, sí es un mundo de gente. Así que si va a ir, qué bueno, no se la pierda, porque es una cosa impresionante y es una representación histórica y turística en esta zona de la Ciudad de México, muy, muy importante. Es una tradición de la fe cristiana que se representa en Iztapalapa con mucho fervor, con mucho fervor. No es solamente una teatralización, no es solamente de que ay, vamos a representar, no, los actores se preparan con mucho tiempo, se preparan con muchos meses, las familias enteras que participan, como nazarenos, como romanos, los que participan en los personajes, Jesucristo, la Virgen, los apóstoles, lo hacen con mucho fervor, y es una representación de tradición, y donde la gente se entrega profundamente, porque entrega su misma vida, su misma historia. Muchos años me ha tocado cubrir en Iztapalapa y hacer las historias, y no, hombre, los nazarenos te cuentan unas historias increíbles, impresionantes, y unas historias de fe, por eso participan. Así que si va a acudir, hágalo y tome en cuenta todas las recomendaciones en materia de seguridad y en materia de protección civil. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Y ya hablábamos de que en estos días santos sí hay mucho turismo, pero en especial hay turismo religioso. Cuéntanos, Octavio García, adelante. Muy buenos días.
Hola, Vero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Es correcto, en la actualidad y contrario a lo que puede pensarse, el turismo religioso está en auge, ya que es una modalidad turística que no excluye, al contrario, atrae. Aparentemente, su denominación emite señales de exención. El que no cree, no acude. Pero los lugares sagrados con magnetismo espiritual son sitios de concurrencia tanto de creyentes como de no creyentes, expuso el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Enrique Propín Frejomil. El especialista comentó que nuestro país es uno de los destinos preferidos en este rubro. Incluso dijo, hay revistas especializadas que ponen a México entre los 10 favoritos del turismo religioso y le ubican en quinto lugar. Sin embargo, la Agencia de Turismo Española informó la cifra de 20 millones de visitantes a la Basílica de Guadalupe, sobre todo en las festividades de cada 12 de diciembre, lo que coloca al recinto mariano en el primer sitio de los lugares católicos en el mundo, por encima de Jerusalén, el Vaticano, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Aparecida en Brasil, porque México está plagado de lugares con magnetismo espiritual, aseguró el investigador universitario. México, dijo el también académico de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un potencial de turismo religioso extraordinario producto de su historia y, sin embargo, no se aprovecha del todo. El fenómeno del aparicionismo, refirió Enrique Propín, ya sea de personas, imágenes u otras manifestaciones, tiene en la nación mexicana ese modelo de lugares que son muy visitados. No obstante, la movilidad se centra en un grupo reducido de lugares, normalmente asociados a una capital o a una ciudad. Se concentra en pocos sitios, la Basílica en primer lugar, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, el Señor de Chalma, Nuestra Señora de Izamal en Yucatán, que se potenció con la visita de los pontífices, además de Nuestra Señora de Talpa, Zapopan, el Santo Niño de Atocha en Zacatecas, que es muy venerado internacionalmente, y Nuestra Señora de Juquila, son los más icónicos, detalló. No pasan de 15, precisó, pero cuando uno rastrea, hay opciones que serían promotores de desarrollo de comunidades más alejadas. ¿Cuál es el problema? La accesibilidad al lugar y no tener una infraestructura turística. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. Qué interesante la visión que se tiene respecto al turismo y en particular el turismo religioso en México. Y ya hablábamos de la Pasión de Cristo, la representación que hoy se realiza en Iztapalapa, como cada año. Millones de personas se reunirán en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, para presenciar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Es una tradición que para este 2023 regresa de forma presencial tras la pandemia del COVID-19. Esta tradicional representación de Semana Santa celebrará, ya lo decíamos con mi compañero Víctor Sandoval, su edición número 180 y está considerada como patrimonio cultural intangible de México. En este año las autoridades locales esperan más de 2 millones de asistentes. Los personajes principales, Jesús y María, serán interpretados por David, Uriel González y Paulina Quetzalí, quienes hacen un llamado a vivir esta tradición en los 8 barrios con debido respeto y de manera pacífica. El recorrido por las calles de Iztapalapa es una celebración que consta pues ya de distintos actos. Desde el Domingo de Ramos, el 2 de abril, inició con el paso paseo de los Ramos, la entrada de Cristo a Nazaret, se representó el pasado domingo, para dar paso también al Via Crucis, como a la crucifixión, a celebrarse hoy 7 de abril y el sábado de gloria, para concluir el 9 del mismo de este mismo mes de abril, con el Domingo de Resurrección. Prácticamente estamos viviendo ya el triduo pascual, donde nos comentaba Víctor Sandoval, ayer se hizo la procesión del Señor de la Cuevita, se representó la Última Cena, hoy va a ser pues la crucifixión del Via Crucis y la crucifixión, y el sábado la resurrección de Jesucristo. Justo los días jueves y viernes son los que atraen más turistas. Los jueves y viernes santo de este año son los que van a atraer más turistas. ¿Por qué? Porque se van a hacer de manera viviente, de manera normal. Recordemos cómo se hizo en años pasados, en los 2-3 años anteriores por la pandemia del COVID-19. Así que quienes vayan a acudir, háganlo con mucho con mucho respeto, con mucha devoción y también con mucho cuidado. Sigan todas las recomendaciones de los equipos de Protección Civil y también de las autoridades en materia de seguridad pública, porque el Via Crucis viviente de Iztapalapa tiene lo suyo, tiene lo suyo. Es una tradición que inició en 1833, cuando una epidemia de cólera azotó a los mexicanos, provocando el fallecimiento de 5% de la población. Tras las angustias, la población de Iztapalapa ofreció una peregrinación al Señor de la Cuevita, que años después, en 1843, se convirtió en el Via Crucis más famoso de México, en retribución a aquel milagro. Va a estar muy, muy interesante, y más aún que, como volvemos prácticamente a la tradición viviente de la representación de la pasión en Jesucristo. Pues ahí está todo sobre el turismo religioso, que es propio de estos días, que es propio de la Semana Santa, y esta información tan interesante que nos daba mi compañero Octavio García. Vamos a otros temas. Vaya Tacubaya, porque qué cosa, buscaban a unos, encontraron a otros. ¡Qué enredo! Vaya enredo que se armó por la desaparición de 23 personas que salieron de Guanajuato con destino a Coahuila. Los reportan como desaparecidos a estas 23 personas que salieron a bordo de dos camionetas con destino a Coahuila. Bueno, ayer dan la información de que localizaron a 16. Entonces ya dijimos, bueno, de estos 23 ya localizaron a 16. ¡No! Los 16 eran otros turistas, otras personas que habían salido no del estado de Guanajuato, sino del Estado de México, y que habían salido también con destino a Coahuila. Entonces, estamos hablando de dos eventos diferentes, de dos situaciones distintas, pero con un mismo delito: la desaparición, el robo, la extorsión, el secuestro de estas personas. Entonces, las autoridades dicen, ya localizamos a 16, pero estos son los 16 que venían en otra camioneta, en otra unidad, y que habían salido del Estado de México y que eran personas de diferentes regiones de la República Mexicana. Bueno, el caso de los 16 se resolvió. Afortunadamente los localizaron, los rescataron, los asaltaron, eso no es afortunado, pero los asaltaron, les quitaron teléfonos celulares, los extorsionaron, pero rescataron a los 16. Y resulta que seguíamos buscando a los 23 que habían salido de Guanajuato. Bueno, pues las autoridades de San Luis Potosí decían, a ver, vamos con calma y vámonos organizando, porque pues aquí hay dos ilícitos. Uno es el de las 16 personas y otro es el de las 23. Y resulta que en las últimas horas, pues desplegaron los operativos, desplegaron los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, todos a buscar a las 23 personas que habían salido de Guanajuato. Y en estos operativos resulta que localizan a 35 personas desaparecidas, que no eran precisamente los que habían salido de Guanajuato, sino que eran grupos de migrantes que fueron encontrados en la zona desértica al norte de San Luis Potosí, cerca de Matehuala. Entre los 35 rescatados estarían las 23 personas reportadas como desaparecidas el martes en Guanajuato. Entonces, la empresa que había alquilado las camionetas a estas 23 personas denunció que les habían perdido el rastro en la zona norte de San Luis Potosí, cerca de Matehuala. Parece así que, bueno, pues se aclara un poco toda esta confusión, todo este enredo, que buscaban a unos, encontraron a otros, denunciaban un ilícito y resultaron un montón de delitos en toda esta situación. Ante la denuncia de los 23 desaparecidos el martes, el gobierno de Guanajuato y de San Luis Potosí movilizaron a los policías e investigadores para tratar de dar con ellos. El miércoles, Guanajuato mandó dos helicópteros equipados con materiales especiales, con rayos infrarrojos a San Luis Potosí. Para entonces solo se sabía que habían 23 desaparecidos y que uno de ellos se había puesto en contacto con la empresa arrendadora contando que estaban todos secuestrados. Uno de los dueños de la empresa señaló su extrañeza porque esa persona había llamado muchas veces entre martes y miércoles pese a estar supuestamente secuestrado. O sea, como si estaba secuestrado, les hablaba y les hablaba y les hablaba y les estaba pidiendo que depositaran 60,000 pesos por cada uno de los secuestrados. A la vez, las autoridades de San Luis Potosí informaron el miércoles del rescate de 16 personas que deambulaban en una carretera cerca de Matehuala. La fiscalía informó entonces de que los 16 serían parte de los 23 desaparecidos de Guanajuato, supuestamente originarios de la localidad de San Felipe. Horas más tarde, la dependencia señaló que en realidad los 16 eran otras personas que habían salido del Estado de México y que habían sufrido un asalto poco antes en esta zona. Este jueves el caso ha dado un nuevo giro, dio un nuevo giro en las últimas horas al conocerse que los 23 eran parte en realidad de un contingente migrante. Las autoridades no han informado todavía sobre la identidad de los 35 o de los 23, pero la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato ha señalado que se trata de migrantes. Así, los 23 desaparecidos no serían vecinos de San Felipe, sino viajeros de Honduras, Venezuela y de otros países que buscan llegar al norte del país, según informaron varios medios de comunicación en San Luis Potosí ayer jueves. Bueno, ¿serán peras o serán manzanas? Qué peligroso, no por el hecho de que sean migrantes, el asunto es menor, no por el hecho, o sea, un secuestro masivo de personas. Primero se dicen 23 y ahora encuentran a 35 personas que habían sido desaparecidas, entre ellos migrantes. Pero el caso es igual de grave, igual de delicado, sean o no inmigrantes, sean o no indocumentados, sean o no personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Son seres humanos. ¿Y con qué facilidad se hacen estos secuestros masivos en el país? Y luego una confusión y una bola de enredos diciendo las autoridades de Guanajuato, no, ya los encontramos, no, que sí, no, que no. Y en San Luis Potosí los estamos buscando, no son los mismos, estos son otros. ¿Qué situación tan complicada? Solo ocurre en México. Buscan a unos y encuentran a otros. Y todos padeciendo delitos, todos padeciendo ilícitos. Vaya, vaya situación. Vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre en las próximas horas, porque bueno, al final de cuentas, eran dos hechos diferentes. Uno fue el secuestro de los 23, otro fue el secuestro de los 16 y ahora encontraron a 35. Vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurra y de lo que pase en este tan penoso y tan lamentable caso, porque dicen, es que eran migrantes, sean lo que sean, aunque sean personas que buscan llegar a Estados Unidos, son personas, son seres humanos. Ya tiene usted la tragedia registrada en Ciudad Juárez, pues no porque sean migrantes o no porque sean personas que busquen llegar a Estados Unidos, son menos. Es igual de grave lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad. Voy contigo, Jaime Obrajero, vámonos a otros temas. En la Cámara de Diputados insisten las voces de que es necesario garantizar los medicamentos para niños con cáncer. Adelante, Jaime.
Pero qué tal, buen día. Así es, la diputada federal Laura Patricia Contreras Duarte propuso que las personas menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer tengan derecho a recibir apoyo para su reintegración escolar. Explicó que en México la presencia de cáncer en niñas, niños y adolescentes representa un grave problema de salud pública, limitando sus actividades cotidianas y con ello afectando su desarrollo escolar. Por ello, la legisladora del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, con el fin de lograr una adecuada educación inclusiva y que la Secretaría de Educación Pública establezca lineamientos que orienten, capaciten y apoyen a estudiantes, docentes y directivos de las escuelas públicas y privadas para evitar la discriminación por motivos de salud. Sostuvo que el cáncer es una enfermedad más común de lo que se piensa en niñas, niños y adolescentes, y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima la presencia lamentable de 300,000 nuevos casos confirmados cada año a nivel global. Tan solo en América Latina y el Caribe se estima que al menos 29,000 menores de 19 años resulten diagnosticados con esta enfermedad anualmente, de los cuales alrededor de 10,000 lamentablemente fallecerán. La diputada Contreras Duarte resaltó que en México es la tercera causa de muerte en niñas, niños de 1 a 4 años. La segunda de niños entre 5 y 14, y se mantiene como la cuarta para adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. Además, se estima que un niño fallece cada 4 horas por esta terrible enfermedad. Argumentó que esta enfermedad no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental de quien la padece, ya que los tratamientos para combatirla suelen ser muy agresivos, provocando efectos secundarios en el paciente como la pérdida del cabello, náuseas, vómito, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolores intensos que dificultan la realización de actividades cotidianas, disminuyendo considerablemente su calidad de vida. Los tipos de cáncer más frecuentes entre niños, niñas y adolescentes son la leucemia, los tumores cerebrales y los tumores del sistema nervioso central. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Vamos a estar muy pendientes. Es un tema fundamental en la vida de nuestro país, la atención para las personas que padecen cáncer. En Oaxaca, Aileen Albarrán Granados, periodista de la estación de radio Poderosa y corresponsal en la ciudad de Tlaxiaco, para el diario El Imparcial de Oaxaca, fue agredido y golpeado por un grupo de personas en el barrio de San Diego, cerca del puente del Boulevard Reyes Espíndola. Los hechos se registraron ayer miércoles 5 de abril, alrededor de la 1:30 de la tarde. De acuerdo con su relato, un hombre lo alcanzó en una motocicleta y le cerró el paso. Primero le hizo reclamos y después lo agredió a golpes, con los que le acusó enseguida y le causó una herida en la cabeza. El agresor se dio a la fuga y Alain es el nombre correcto. Alain Albarrán solicitó apoyo a la policía municipal de Tlaxiaco. Esto ocurrió allá en Oaxaca. Voy contigo, Octavio García, para los que nos quedamos en la Ciudad de México, para los que estamos disfrutando un poco de tranquilidad en la capital del país, pues está el espectáculo en Chapultepec, que muy bueno. Adelante, Octavio, cuéntanos.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a quienes llegaron de visita a la Ciudad de México y a los habitantes de la capital a asistir a las actividades que se llevan a cabo en el bosque de Chapultepec, entre ellas el picnic nocturno que se realizará hasta el sábado 8 de abril en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec de las 20 a las 22:30 horas. En la Puerta de los Leones, del llamado pulmón de la capital mexicana, la mandataria local anunció la puesta en marcha de Animalística Festival del Bosque 2023, con el cual se conmemorará un siglo de vida del zoológico de Chapultepec.
El día de hoy estamos aquí para abrir las puertas del Bosque de Chapultepec a esta grandísima exposición, juegos, actividades culturales para todos aquellos que nos visitan en esta Semana Santa, o todos aquellos que vivimos en la ciudad, que nos quedaremos en la ciudad, que tengamos un lugar para divertirnos, conocer sobre los animales y al mismo tiempo pues tener esta gran diversión. En la noche pueden venir a picnic aquí en el bosque de Chapultepec.
Presente en este evento también la secretaria del Medio Ambiente local, Marina Robles, destacó que desde este jueves 6 y hasta el domingo 9 de abril, en 6 sedes ubicadas en la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec, se ofrecerán más de 120 actividades entre música clásica, obras de teatro, cabaret, ópera, rap, danza, presentaciones editoriales, conciertos didácticos, charlas y talleres.
Son 120 actividades artísticas y recreativas para que gocen a partir de hoy hasta el día domingo 9 y además se quedan a lo largo de 3 meses todas estas exposiciones y estas esculturas que tenemos adentro del bosque de Chapultepec.
Animalística Festival del Bosque 2023 tendrá para los menores 7 mega animales para que puedan acercarse y conocer con detalle a los organismos. Se espera, Vero, la llegada de 3 millones de visitantes. Ahí tienes la invitación de las autoridades capitalinas para quienes llegan a nuestra capital de visita y para quienes nos quedamos en ella. A disfrutar todos, que como dices tú, para luego es tarde. Es mi reporte, pero muy buenos días y que tengas
fantástico.
Un excelente fin de semana.
Fantástico, fantástico, Octavio, a disfrutar todo lo que se pueda y todo lo que vivamos. Sí, tienes razón, es un festival muy bonito que se está ofreciendo en Chapultepec. Podemos ir a apreciarlo quienes vengan a la Ciudad de México y quienes estamos acá en la Ciudad de México. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en viernes de vacaciones, viernes de mucha tranquilidad aquí en esta capital mexicana, de pues poco tráfico. La verdad es que sí se nota mucho y se ha notado estos días la diferencia entre un día normal y un día, por ejemplo, un día santo, ¿no? Por ahí decían, bueno, pues es que de repente como que las costumbres han cambiado los últimos años debido al COVID, debido a, por supuesto, las condiciones económicas ahora. Pues fíjate que sí hubo tráfico ayer aquí, digamos, en Tlalpan para salir a Cuernavaca, para salir a Acapulco.
Sí, claro.
Pero no fue estas filas interminables de automóviles que siempre había, ¿no? Siempre había unas filas que llegaban más allá de, pues incluso llegaban hasta Tasqueña, a Ermita. O sea, se iba alargando y alargando la fila de automóviles y era imposible, de verdad imposible, transitar por el sur de la capital mexicana si es que uno necesitaba utilizar Tlalpan, ¿no? Se saturaba la calzada de Tlalpan, viaducto Tlalpan, Insurgente Sur, para todos, por supuesto, tratar de salir hacia la autopista Cuernavaca, la México-Cuernavaca, ¿no? Que conecta, entre otros destinos, pues Cuernavaca, Tepoztlán, todo esto de Morelos y desde luego Acapulco.
Sí, claro.
Que es también el destino playero pues más socorrido cercano a la capital mexicana. Entonces, de alguna manera, pasar precisamente por el sur de la capital era una tortura, pero verdadera tortura, ¿no? Que incluso se repite cada viernes y cada sábado, hasta por eso más o menos como de las 3, 4 de la tarde, donde empieza a bajar el tráfico. Sin embargo, ayer sí hubo, por supuesto que hubo tráfico, pero no fue, digamos, esta sensación de tener el tráfico pesado. Así que, desde luego, las costumbres de los capitalinos, de la gente que sale cada periodo vacacional, bueno, pues han cambiado y se notó muchísimo, y se ha notado mucho los últimos años, digo. Desde luego vamos saliendo, no sé si de la pandemia, pero vamos saliendo de alguna manera de esta emergencia, de este encierro, y bueno, pues se nota que precisamente las condiciones cambiaron, la situación es diferente y de alguna manera, bueno, pues no está el tráfico de la misma manera que se vivía y que siempre fue aquí al sur de la capital. No sé si en otras partes de la ciudad fue lo mismo, pero se notó mucho. Pero quienes trabajamos aquí en Tlalpan 3000, pues ayer estábamos preocupados, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Porque se escuchaban y, por supuesto, los reportes de Víctor Sandoval en la caseta era, salen tantos automóviles, mandaba fotos, estaba lleno.
Entran 7, salen 50 por un minuto.
Exacto. ¿Sí? Pero bueno, pues no hubo ese tráfico de siempre. En la carretera sí, sí hay tráfico y hay que decirlo. Cada fin de semana lo hay. Si tú te vas en sábado, hay bastante tráfico, ¿no? Te encuentras ya, digamos, una carga importante, más o menos por ahí de Tres Marías, un poco antes, y de regreso ni se diga. La verdad es que el regreso a la capital mexicana sí es una cosa terrible en la carretera y una parte nada más de Tlalpan. Ya no es lo mismo, parece ser que las costumbres de los mexicanos, de los capitalinos, cambiaron. Y es de extrañarse y, por supuesto, de mencionarse. Así que, bueno, pues hoy esperemos que no sea tanto el tráfico. Ya regularmente los viernes y los sábados de estos, digamos, días santos de esta Semana Santa,
sí,
ya no son lo mismo. Así que, bueno, pues esperemos que sea tranquilo, que no haya problema. Y, bueno, pues entre otras cosas, por supuesto, el caso que mencionabas de San Luis Potosí, la confusión entre autoridades, entre versiones oficiales de las autoridades estatales.
Oye.
Es una cosa impresionante y es una cosa que no entendemos todavía, ¿no? Todo de repente apunta que más allá de turistas, como bien decías, son migrantes. Y por ahí, la verdad es que la cosa se empieza a poner un poco turbia. Pero ayer de repente decían, ya los encontramos. Pero de eso decía Guanajuato. pero de repente San Luis Potosí, no son.
No son.
Son otros. Y de repente en la tarde, que sí son, y son migrantes. Entonces, de verdad que la cosa está complicada, y está bastante turbia de por sí. Aquí en México pasa de todo, ¿no? De repente encontramos que las cosas más tranquilas de repente tienen un trasfondo mucho, mucho más fuerte. Así que, pues estar atentos, por supuesto, a lo que suceda con este caso, a ver en qué culmina. Y de alguna manera, bueno, pues sí estar preocupados porque aquí pasa de todo, mi querida Vero, en este país.
Y que sí encontraban al chofer y que no lo encontraban, los dos choferes, pero que era chofer de los otros, de la otra camioneta donde iban 16, pero que sí, hombre, qué vergüenza vi, mi querido Luis, o sea, ¿cómo es posible? Y luego salen, es que son migrantes, pues sean lo que sean, son seres humanos,
no puedes justificar
un secuestro masivo. Y como son migrantes, ya no están... ¿Cómo?
No, pero se abre otra línea de investigación hacia, digamos, tráfico de personas, que es lo que podría estar sucediendo y que desafortunadamente podríamos estar pues siendo testigos precisamente de esta situación y que de alguna manera, bueno, pues estaría implicado no solamente pues algunas personas, ¿no? Como los conductores, sino también empresas que podrían estar utilizando esto de fachada para poder traficar con personas y de alguna manera no ser vistos por las autoridades. Así que, bueno, pues por supuesto se abren más líneas y se complica el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver en qué resulta. Ayer Primitivo Olvera hablaba con las autoridades de San Luis Potosí y de repente sí, de repente ya no podían porque salió otra versión. Así
que falta de claridad y de seriedad, pues, ¿no? Ante un acontecimiento de esta naturaleza.
Sí, es importante.
Un secuestro masivo.
Sí.
Bueno, dos secuestros porque los del 16, los donde iban 16, pues también fueron secuestrados, robados.
Sí, la verdad es que...
Extorsionados.
Sí, y sobre todo en periodo vacacional que abre también, bueno, pues, digamos, el temor de mucha gente de viajar en carretera, ¿no? Porque es palpable a veces que, pues, ya no solamente te puedes encontrar en la noche, porque siempre pues viaja de día y a veces también en el día te encuentras cosas que son complicadas. Pero bueno, hasta aquí las tendencias, mi querida Vero. Feliz fin de semana, feliz Día Santo. Si usted salió, si usted está afuera, bueno, esperemos que disfrute. Ya nos escucharemos la próxima semana.
Así es, felices Pascuas para todos, también para ti, pásala muy bien en estos días santos, fin de semana religioso por la Pascua.
Así es.
Que sea maravillosa para ti, para tu familia, querido Luis. Y vamos con Zaira de la Rosa porque ya nos tiene la agenda del fin de semana. Adelante, Zaira.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Lánzate al picnic nocturno en el bosque de Chapultepec y disfruta de una velada increíble a la luz de la luna. Solo necesitas llevar tu canasta con comida, acomodarte sobre tu mantel y disfrutar del momento rodeado de las más de 300 especies de plantas y árboles que hay en el lugar. La cita del picnic nocturno es este viernes y sábado en el Jardín Botánico en punto de las 8 de la noche. Te recomendamos llegar temprano para alcanzar un buen lugar, ya que el cupo es limitado. La entrada es gratis. Bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan, ya arrancó el gran remate de libros y películas de la Ciudad de México. Esta feria en el Monumento a la Revolución tiene el objetivo de darle una última oportunidad a los ejemplares de libros que no han sido vendidos en rebajas y saldos, antes de que tristemente las editoriales los manden a la trituradora. El remate de libros se llevará a cabo hasta el 9 de abril, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Los libros costarán entre 10 y 250 pesos. ¡Olvídate del calor! Lánzate a la Feria de la Nieve en el pueblo de Santiago Tulyahualco y refréscate con unos heladitos artesanales. En este evento gastronómico en Xochimilco encontrarás sabores para todos los gustos, desde los más tradicionales como el de chocolate, queso, limón, tamarindo, mango y fresa, hasta los más exóticos como el de mole, chicharrón, pétalos de rosa, víbora de cascabel, mariscos y muchos más. Esta es tu última oportunidad para asistir a la Feria de la Nieve, pues termina el 10 de abril. La entrada es completamente gratis. Este fin de semana, el Zoológico de Chapultepec cumple 100 años y lo celebra con la llegada del Festival del Bosque Animalística. Este evento completamente familiar tendrá 5 sedes en la primera y segunda sección del bosque, donde podrás disfrutar de más de 120 actividades, incluyendo conciertos, conferencias, recorridos, talleres, exposiciones y obras de teatro. Entre sus novedades encontrarás 7 mega esculturas, así como 2 esculturas a gran escala de diferentes animales. La entrada es libre. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Noticias W.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Invertir en viajar es invertir en uno mismo.
Es la mejor inversión de tu vida.
Hola, yo soy Rubén Mora y esto es Turismo W. Acompáñanos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde.
Vamos a hablar de viajes,
de grandes historias,
de destinos,
de lo posible y de lo imposible. No te lo pierdas, todo lo que tienes que saber en Turismo W.
Próximamente en W Radio.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Noticias W.
Remco de Nonsen Juro Kunimi. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes 7 de abril, Viernes Santo, pero nosotros trabajando y con buena actitud. Iniciamos en Texas porque en la base militar Fort Hood se llevó a cabo el funeral de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, soldado mexicana quien falleció el pasado 13 de enero por causas que aún se desconocen. Con 21 años, la ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería y naturalizada estadounidense iba a cumplir 3 años con el Ejército de la Unión Americana. Sin embargo, falleció en la misma base militar donde también se reportó la desaparición y muerte de otra hispana, Vanessa Guillén, quien, al igual que Fernanda, había compartido ser víctima de acoso sexual. Originaria del municipio de Tacámbaro, en Michoacán, a donde será repatriado su cuerpo, Ana Fernanda buscaba el sueño americano y acabó siendo despedida con honores militares. Y ya que andamos en Norteamérica, en plena primavera, más de 1 millón de personas están sin electricidad en Canadá a consecuencia de una tormenta de lluvia helada que ha afectado principalmente a la provincia de Quebec. Una de las áreas más afectadas por el corte de suministro eléctrico es la ciudad de Montreal, la segunda más poblada del país. La tormenta de hielo se produce exactamente 25 años después de que otra, en 1998, destruyera gran parte de las torres de alta tensión de la provincia y millones de personas se quedaron sin electricidad, en algunos casos durante semanas. Nos vamos a Rusia, porque el presidente Vladimir Putin recuperó una táctica especial que utilizaba en sus días como agente de la KGB: entrenar a hombres y mujeres con el método erótico de seducción. Las mujeres que son capacitadas en el sexpionaje son conocidas como golondrinas, mientras que el equivalente masculino son denominados como drovers. Lo anterior lo describe el nuevo libro del periodista de investigación británico Mark Hollingworth, quien asegura que Putin ha revivido la escuela especial de sexpionaje cerrada tras la caída de la Unión Soviética por allá de 1991. Y para cerrar, a ver, de acuerdo con el relato de la Biblia, Judas entregó a Cristo a cambio de monedas de plata, pero ¿cuánto dinero en pesos sería lo equivalente al día de hoy? Bueno, se supone que Judas recibió 120 denarios romanos, un tipo de moneda que circulaba en menor medida en Palestina y el Imperio Romano. Datos históricos indican que en el Imperio Romano un salario alto era de 20 denarios, equivalente a unas 5 monedas de plata como las que recibió Judas. Actualmente el precio de la plata por gramo se ubica alrededor de los 13 pesos y si multiplicamos por los 342 gramos que le dieron a Judas, tenemos un total de 5.840 pesos mexicanos. Sí, Judas Iscariote habría recibido menos del salario mínimo actual a cambio de entregar a Jesús. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Noticias W.
Qué buen dato nos das, Carla Santillán. Gracias, gracias por la mirada global, gracias por llevarnos más allá de las fronteras con la información internacional. Gracias, Sofía Tobar, dice Berito, saludos aquí en Puebla, amaneciendo, fresco, muy rico y preparándonos para el Via Crucis. Muy bien, gracias, gracias Sofía, por acá nos saluda también Mariana González, acá en Venustiano Carranza, amanecemos fresquecito, pero conforme se despeja la mañana, se va sintiendo calor. Sí, va a ser un día muy cálido, va a ser un día con mucho calor, así que a prevenirse, no dejar de tomar agua, procurar estar muy bien hidratados. Y quienes vayan a ir a la procesión, al Via Crucis, a Iztapalapa, al Cerro de la Estrella, háganlo con mucho cuidado, sigan todas las recomendaciones de los equipos de protección civil, de los equipos de seguridad, porque se espera por lo menos 2 millones de visitantes a la Pasión de Jesucristo, a la representación de la Pasión y la Crucifixión de Jesucristo allá en Iztapalapa, un acontecimiento que vuelve después de 3 años de manera viviente, de manera la representación tal como se venía realizando antes de la pandemia del COVID-19. Así que si va a ir, vaya, disfrútelo, pero con mucho cuidado, váyase bien hidratado y bien protegido, porque el calor va a estar a todo lo que da. Y si va a ser el recorrido por los 7 barrios y luego por el Cerro de la Estrella, son 5 kilómetros, más o menos son 5 kilómetros de recorrido. Y me la sé bien porque también muchos años me tocó estar cubriendo la Pasión de Jesucristo allí en Iztapalapa, la representación, y siempre ha sido un acontecimiento muy importante y donde hay muchísima, muchísima, muchísima gente. Y también llueve, a veces llueve. Así que llévese un paraguas, ya sea para taparse del sol o para taparse de la lluvia, porque justo cuando es la crucifixión por ahí de las 3, 4 de la tarde, se suelta un aguacero, se ha soltado un aguacero en algunos años, impresionante. Así que le recomiendo que lleve paraguas, ya sea para protegerse del sol o ya sea para protegerse de la lluvia. Gracias, gracias por habernos acompañado en esta Semana Santa, en estos días santos, con la información más importante, con la información más destacada. Se quedan en Así las Cosas con Ivette Parga Ávila y yo los espero el lunes a las 5. Porque para luego es tarde.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis. Soy Daniela Anguiano. Y esto es Música W. Hablemos de la Telecaster 59 de Jimmy Page, la icónica guitarra que le regaló Jeff Beck, su antiguo compañero en The Yardbirds, la banda previa a Led Zeppelin. La guitarra permaneció intacta hasta que Jimmy le agregó 8 espejos circulares para personalizarla. Con el tiempo, esta evolucionó junto a la carrera de Jimmy y fue ahí cuando nació Dragon, una guitarra con colores vibrantes en tonos verde, naranja, amarillo, azul y rojo, que juntos forman la figura de un dragón psicodélico inspirado en el arte japonés.
I mean, the guitar is more important than I am at this point. It's true.
A partir de ese momento, Dragon se convirtió en una referencia de su estilo y fue la guitarra principal que se utilizó en el primer álbum de Led Zeppelin, además de ser la encargada de crear el icónico y memorable solo de Stairway to Heaven.
soy Daniela Anguiano y esto fue Historia Detrás de la Guitarra en Música. W.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar cuando nos pregunten, ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin, en W Radio.
Jueves, viernes y sábado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec tendremos picnics nocturnos para que lleves tu comida y bebida, no alcohólica, tu mantel y todo lo que quieras para acampar y cenar desde las 8 y hasta las 11 de la noche. No se permitirá el acceso a mascotas y aunque es gratuito, se recomienda llegar con tiempo, pues hay cupo limitado. También en Chapultepec, pero en otras locaciones como la Avenida Heroica, el Museo de Historia Nacional, el Kiosco y más, se realiza el Festival de Bosque bajo el nombre Animalística, con esculturas de animales gigantes ideales para las fotos con las y los niños. De entre 120 actividades como talleres, presentaciones editoriales y exposiciones. Esto será hasta el domingo. En Netflix se estrenó la película Chupa, dirigida por Jonás Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón. Se sitúa en 1996, por lo cual está llena de referencias a esa década y le da un twist tierno a la leyenda del Chupacabras y es una cinta para toda la familia.
¿El Chupa what?
El Chupacabras. You've never heard of it?
Y hablando del público infantil, en cines tenemos la película animada de Super Mario Bros. Que promete satisfacer tanto a los fans del más famoso personaje de videojuegos como a aquellos que solo quieren disfrutar una película divertida.
People don't know what the hell a Nike is.
Y también se estrenó Air, la historia detrás del logo, una ficcionalización sobre cómo Nike fue que contrató a Michael Jordan para convertirse en su figura principal. Cuenta con la actuación de Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Viola Davis y Ben Affleck, quien también dirige.
I need the greatest basketball shoe that's ever been made.
Who's the player?
Michael Jordan.
Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa en W.
Hola, yo soy Gina Jaramillo, directora de Chilango y actualmente también coordino las actividades de la colectiva Niñeces Presentes. Te quiero platicar del autorretrato más famoso de toda la historia.
Es nada más y nada menos que de Vincent Van Gogh.
El cuadro se titula Autorretrato con oreja vendada. Fue realizado en 1889
y es de lo más inusual.
Pero ¿cómo no recordar este autorretrato que no solamente nos invita a descubrir la vida del propio artista, sino también uno de sus momentos más intensos?
Lo mismo pasa, por ejemplo, con los autorretratos de Frida Kahlo,
donde ella se presenta a sí misma en sus momentos más dolorosos, pero también en los momentos más alegres.
En tu autorretrato
puedes sumar, por ejemplo, a tu mascota. Puedes poner elementos que realmente te llenan de risa y de amor. Así que no pierdas el tiempo. Haz tu autorretrato y compártelo con todos tus seres queridos. Si quieres más información acerca de los autorretratos, búscame en @ginjaramillo y con gusto platicamos.
Semana de pausa en W Radio.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Here we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.